Les damos la bienvenida a esta a este día maravilloso de hoy que vamos a compartir la palabra de Dios por la radio de la palabra de Dios sobre el mundo. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga, los queremos mucho. Hoy es un gran día aquí en Buenos Aires, estamos en la iglesia en la Casa de Caballito, estamos con Daniel, Betty, Gabriela y Julio en la noche de hoy, bueno, y con todos ustedes. Esto es como una familia que está reunida, desparramada por distintos lugares del mundo, haciendo una actividad familiar que a nuestro Padre le agrada mucho, que es reunirnos para comer su palabra. Como cualquier otra familia, nosotros también nos reunimos para comer su palabra. Mi nombre es Eduardo Di Noto y voy a tener el privilegio esta noche de compartir la palabra de Dios. Voy a comenzar con una oración y vamos a tener las manifestaciones y después vamos a hacer algunos anuncios que seguramente van a bendecir sus vidas. Bueno, te agradezco, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser y por la simpleza de tu palabra. Gracias que podemos llegarnos a ella en cualquier momento de nuestras vidas y podemos aprenderla, conocerla, ponerla por obra y que otras personas nos vean vivir tu palabra y ser bendecidos a través de eso. Te agradezco por las manifestaciones del Espíritu que podemos operar a partir del mismísimo momento que vos nos haces tus hijos. Muchas gracias por eso, Padre, y por la simpleza de tu ser para todas las cosas que tienen que ver en nuestra relación con vos y con nosotros. Te agradezco por eso en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Betty, por favor, lenguas con interpretación.
Genenose tuve, ancanese lube, genelei sentemidi, ancanese ventetidi, genenofe ventelube, ancanese ventetude, genelei ventemidi. Mis hijos amados, yo soy vuestro Dios y vuestro Padre, el Shaddai, el Todopoderoso, un Dios amplio en recursos, un Dios que los quiere y los ama profundamente. Por eso, pongan la mira en las cosas de arriba, donde el miedo, la angustia y el temor no tienen cabida, para que ustedes puedan vivir como luminares en este mundo, yendo de victoria en victoria, asidos de mi palabra. Los amo con todo mi corazón.
Maravilloso. Daniel, por favor, lenguas con interpretación.
Hanana manana hanana hashna, hanana manana hanana hashna, hanana manana hanana manana nayana. Hijitos míos, de cierto les digo que yo soy su Padre tierno y amoroso, que los he elegido antes de la creación del mundo. Vengan a mi palabra, ahí tienen todas las respuestas, todas las soluciones. Anden de triunfo en triunfo, porque yo le he dado espíritu de poder, de victoria y no de cobardía. Los amo entrañablemente.
Gracias, Padre, por estas simples y maravillosas palabras que tanto nos alientan en nuestra vida. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Bueno, hoy comenzamos con anuncios hechos por nuestros propios locutores. Están con nosotros Gabriela y Julio. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
Hermosa, bien. Hermosamente bien con todos ustedes escuchándonos desde el otro lado.
Muy bien, maravilloso. Y acá lo tenemos a Julio, que también va a hacer la locución y va a pasar los anuncios junto con Gabriela. ¿Cómo estás, Julio?
Bien, muy bien, Eduardo. Gracias por esta oportunidad de poder dar de nosotros. Así que realmente estamos maravillados. Vamos por el anuncio para los que están escuchando esta radio. Les recordamos que el día 14 de noviembre es la fecha límite para que se inscriban para la reunión anual hispanoamericana a desarrollarse en Mateo, provincia de Buenos Aires. Por favor, no olviden de enviar un email a palabrasobreelmundo.com.ar si es que desean participar de las enseñanzas al aire libre o del show de talentos.
También los invitamos a participar de la clase El Ed Secreto, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de este mes en la ciudad de Rosario.
También, por supuesto, vamos ahora a felicitar a La Rioja por haber finalizado su primer clase Nuevo Nacimiento. Bienvenidos, espero que hayan disfrutado esta maravillosa clase y que sigan así porque van de triunfo en triunfo. También vayan nuestras felicitaciones para Córdoba, que está presentando la clase Reino de Dios.
Recuerden enviarnos su foto, yo voy, a nuestro correo palabrasobreelmundo@gmail.com. Además, pueden ver en la página las fotos que ya nos han sido enviadas.
También a partir del 6 de octubre comienza en la hermosa Catamarca su primera clase Nuevo Nacimiento. Felicitaciones.
No se olviden que la página palabrasobreelmundo.com.ar se renueva de forma constante.
Muy bien, es cierto, nos renovamos siempre y no pegarse una vueltita cada tanto lo hace a uno perderse de mucho. Siempre estamos subiendo fotos de clases que se están dando en distintos lugares del mundo y también estamos subiendo, por supuesto, el centro de la página, y es el centro de nuestras vidas también, mucha enseñanza de la palabra de Dios. Y de eso se trata la reunión de hoy más que de ninguna otra cosa. Por favor, pasen conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. La reunión pasada, la transmisión pasada, nosotros habíamos aprendido acerca de la vida de un gran hombre de Dios del Antiguo Testamento que se llamaba Elías. Una cosa muy importante que queríamos mantener en mente a lo largo de toda la serie de enseñanzas que llamamos Dios más uno igual a mayoría, la fórmula del éxito, es que esta gente de la cual nosotros tenemos el privilegio de leer parte de sus vidas en la palabra de Dios, era gente como uno. No había nada que los diferenciara a ellos de nosotros. Eran tan seres humanos como nosotros. Si en algún momento nos cupo alguna duda, nosotros podríamos ir a Santiago capítulo 5, que fue el versículo que empezamos la semana pasada, cuando vimos la primera parte de la enseñanza de Elías, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. No tenía pasiones diferentes, pero había quizás una diferencia en Elías, que estaba totalmente comprometido a la palabra de Dios y a llevar adelante la revelación que Dios le había dado a él. Pero no, como el hombre vamos a ver un gran triunfo en la vida de Elías. No perdamos, en el medio de tantísima adversidad, como también vamos a ver en la palabra de Dios, no perdamos de vista de era que Elías era como nosotros, de tal manera que si nosotros nos agarramos del mismo Dios que Elías, tendremos los mismos logros que Elías. Muy bien, Primera de Reyes capítulo 18 en el versículo 1 dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Hacía 3 años que él estaba yendo de un lugar a otro. Primero fue a una cueva en el arroyo de Querit. Ahí Dios lo alimentó con los cuervos, le llevaban comida y bebía agua del arroyo. Después de ahí se secó el arroyo porque no había llovido por mucho tiempo. Entonces Dios le dice, lo reubica, lo pone en la casa de una viuda en Sarepta y todas las cosas que nosotros habíamos aprendido en la enseñanza anterior. Muy bien. Pasados 3 años que él no dejó de creer por todas las cosas que tenía que creer y por los nuevos desafíos que se le presentaban que tenía que seguir creyendo a Dios. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Dios le decía a Elías que saltara y Elías no preguntaba qué tan alto. Dios le dijo que fuera a ver a Acab. No nos olvidemos, Acab era un maligno, era un hombre nefando, malo, muy malo, era un rey horrible. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Acab buscaba el cuello de Elías, pero no lo buscaba para besarlo o para agarrarlo, lo buscaba para cortarlo en dos. Y el hambre era grave en Samaria. Sigue aportándonos muy buenos datos para ver la maldad de Acab y de su esposa Jezabel y la bondad de Dios en la situación. El hambre era grave, lógicamente, porque no había llovido por unos 3 años. Entonces, si no hubo lluvia, no hubo cosecha, no. Si lo que se plantó no creció, en fin, una cosa llevó a la otra, había una gran hambruna en el lugar. En esta película de horror que nos pinta la palabra de Dios, producto de la malicia de Acab, de sus antecesores y de su esposa Jezabel, aparece un buen personaje, que es el que ahora vamos a conocer, que se llamaba Abdías. En el versículo 3 dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Pero un momento, ¿Cómo un tipo tan malo como Acab tenía al lado a Abdías, su mayordomo, que era una buena persona? Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Fíjate lo que dice. No dice que fuera temeroso de Dios, dice que era en gran manera temeroso de Dios. Este era Abdías. Vamos sumando personajes a nuestro video, a nuestra peliculita que nos estamos haciendo de esta porción de la Escritura. 4. Porque cuando Jezabel, la malvada esposa de Acab, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hizo lo que pudo el pobre hombre, seguramente. Hizo lo que pudo. Persiguió a toda la gente de Dios. Pero a él agarró a 100 y los guardó 50 en 50 y les llevó él. Fíjate que a Elías Dios lo alimentó, ¿verdad? Le hizo que los cuervos le llevaran la comida y bebía agua del arroyo de Querit. Bien, a estos Abdías le daba de comer. Mirá, ponete a pensar. Eran momentos de gran hambre en la tierra. Y él, sin embargo, hizo todo lo que pudo para que en el medio de ese horror producido por Acab, él juntó la comida y se la llevó a la gente. A la gente de Dios, a los profetas. 5. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de mis súbditos. Ah, no. Perdón. Dice la vida de los caballos. Mirá la preocupación de este desgraciado. La vida de los caballos. Él no estaba buscando comida para sus súbditos. Él quería hierba para sus animales. Con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Mirá la preocupación del hombre en autoridad gubernamental en este momento de la historia. A este hombre tenía que ir a confrontar nuestro querido Elías. Y esto, te digo la verdad, lo pinta de cuerpo entero a este hombre. Imagínate, lo mandó a Abdías, que gracias a Dios que estaba Abdías en la foto, por supuesto que sí. Lo mandó a Abdías y repartieron la tierra en dos para buscar bueno, comida para sus animales. Probablemente estaría buscando comida para Jezabel también. 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Ahora vamos a ver una gran diocidencia. Acab fue por un lado y Abdías por el otro. En el versículo 7 dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró, adivinen con quién. Con Elías. Mirá qué casualidad. ¡Qué casualidad! Es una diocidencia, no hay coincidencias en la vida. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro. Dice la palabra, antes habíamos leído, que este Abdías era gran temeroso de Jehová. Se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Fíjate vos, el hombre temeroso de Jehová era respetuoso del hombre de Jehová. Entonces, él le respondió, sí, sí, soy yo, mira, acá te muestro mi documento de identidad. Anda a decirle a tu amo, acá estoy yo. Decile, aquí está Elías. Muy bien. Esta parte me hace acordar aquella parte que cuando Jesús se le revela a Ananías que lo vaya a ver a Pablo, ¿se acuerdan? Que Ananías le dice, no, mirá, pero vos sabés lo que... Pará un cachito, ¿vos sabés lo que me estás pidiendo? A Abdías le pasa lo mismo. Fíjate lo que dice en el 9. Pero él le dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab? Para que me mate. Similarmente a lo que le hizo Ananías cuando Jesús le reveló que lo vaya a buscar a Pablo. Le dice, no, pero me parece que vos no sabés quién es Pablo. Vos no sabés las cosas que está haciendo Pablo. Acá dice lo mismo. En mano de acá para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Te buscamos por todos lados, levantamos todas las alfombras, levantamos todas las piedras para ver dónde te encontrábamos, porque él te quería cortar el cuello. Y todos respondieron, no está acá, no lo vimos ni lo conocemos. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿Vieron que yo les había dicho que lo buscó por todos lados porque lo quería matar? Bueno, era verdad. Lo buscó por todos lados. Ese era Acab. Y también ese era Dios. Ese es nuestro Dios, que lo escondió de tal manera que Acab no lo pudo encontrar en ningún lado. ¿Dónde estaba? Con la viuda. ¿Quién lo va a buscar a él en esa época con una viuda? ¿O quién lo iba a buscar en la cueva del arroyo de Kerit? Muy bien. Versículo 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, pero mira, con todo lo que yo hice, vos me mandás al muere. No te cortó el cuello vos, pero querés que me lo corte a mí. 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar un... Se ve que había leído la Biblia, porque esto Dios había hecho con alguno de sus hombres. Los trasladaba de un lugar para otro. Entonces dice Acab, sí, claro, perdón, Abdías, dice, claro, yo me presento a Acab y en una de esas Dios te saca, te traslada a otro lado, y cuando viene acá no te encuentra, sabes que lo que va a ser, el único cuello que va a haber es el mío. Y lo necesito para mantener mi cabellera. Él me matará y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. 13. No ha sido dicho a mi señor, sigue hablando Abdías, ¿eh? Lo que hice cuando Jezabel mataba, ¿vieron? Jezabel, la esposa de Acab, era muy mala mujer. Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, mira, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy yo me mostraré a él. Estaba totalmente determinado. Acuérdense, este es el mismo hombre que versículos más arriba, Dios le dice que vaya a lo de una viuda, y antes le dice que se vaya a una cueva para protegerlo por su vida, y ahora dice él, vive Jehová, es decir, como que Dios existe, yo hoy lo voy a ver acá. Qué determinación la de este hombre, ¿eh? Y cómo andaba finito, así, bien, bien detalladito, finito en la palabra de Dios, para poder hacer una cosa como la que él hizo durante estos 3 años. Pero muy bien, es bueno porque así como cuando una persona está bajoneada contagia, también el entusiasmo y el compromiso contagia. Es bueno que nosotros estemos entusiasmados por el compromiso que tenemos de amor con nuestro Padre Celestial. Entonces la gente se va a querer, algunos querrán contagiarse de nosotros. Esto es lo que pasó aquí con Abdías. Porque en el 16 Abdías entonces fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. ¡Ojo! En aquellos años, eras vos el que tenías que ir al rey. El rey no va a ir a vos. ¿Quién sos vos para que el rey vaya a verte a vos? Sos vos el que tenés que ir a ver al rey. ¿Qué pasó acá? Cazó el caballo y se lo fue a ver a Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, mirá lo que dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mira vos, esta es la visión que tenía este malvado rey, este maligno hombre, de cómo habían sido las cosas. Y si, fíjate que Elías en todo el relato está relacionado íntimamente con Dios, porque Elías era el hombre de Dios para la situación, de tal manera que el rey le haya dicho, ¿eres tú el que turba a Israel? Es lo mismo que dijera, Jehová es el que turba a Israel, cuando en realidad era él. Todas estas eran consecuencias, no castigos de Dios, por todas las maldades sumadas de él y de sus antecesores, y él el peor de todos. El profeta lo vamos a ver que lo ubica de un solo saque, ¡fum!, al malvado rey. ¿Qué momento que debe haber sido este Elías, para este Elías, no es cierto? Que tener que creer para llevar a cabo esta nueva tarea de confrontarlo al rey. una vez más le iba a ser requerido Elías, como vimos que antes le fue requerido y cumplió al pie de la letra, coraje, disciplina, determinación y mucho denuedo. El poder hacer uso de esas virtudes tan nobles en el ser humano, pues estaban energizadas por la creencia que él tenía en lo que Dios le había revelado. Recuerden, no era una verdad eterna. 18. Él respondió, mirá, yo no turbé a Israel, sino vos y la casa de tu padre. ¿Cómo lo hizo? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dos males, dejando una cosa y siguiendo la otra. Está clarito como el agua. La turbación a Israel no vino de parte de Dios por la mano de Elías. La sequía vino debido a que Acab y sus antecesores, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, la madre, la esposa, el tío, todos, se alejaron ostensiblemente de los mandamientos de Jehová. Y como si eso fuera poco, siguieron a los Baales. Ese es el camino al desastre. Dejen un dedito ahí en Primera Reyes 18, dejen un dedito ahí. Y por favor pasen un ratito conmigo a Jeremías 2, un versículo que es seguramente terreno conocido para todos. Me gustaría en este momento verlo con ustedes para recordar esta maravillosa cosa que nos va a enseñar mucho. Primero la gente lo deja a Jehová y sus mandamientos, luego se sigue la ruta al naufragio, cualquiera sea. En este caso eran los Baales. Jeremías 2, versículo 9 dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esto. Ahí está. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Cómo podía ser que las naciones paganas se aferraban a sus ídolos, que no son dioses? Israel le está recriminando a Dios, que verdaderamente tenía al Dios verdadero, no se estaba agarrando de su Dios. Dios se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y siempre se hacen los dos juntos, siempre se hacen los dos juntos. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Damas y caballeros, cada vez que una persona lo deja a Jehová, va corriendo a buscar una pala para hacer un agujero. Cava para sí cisternas. Primero se lo deja a Jehová y después hace su propia cosa en la mente para estar tranquilo. Y hace su propia cosa, no la cosa de Dios. Cada vez que uno lo deja a Dios, como digo, sale corriendo a buscar una pala. Volvamos a Primera Reyes 18, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Le sigue dando órdenes Elías a Acab. En el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Mesa grande la de esta mujer, ¿eh? Mesa grande. Pero espérate, ¿no es que no había comida en el reino? ¿Y cómo tenía para ella? ¿Cómo su marido procuraba hierba para sus bestias? Y esta mujer para sus bestias también. Para los profetas del mal, que no son más que bestias. ¿Cómo puede ser que había comida para ellos? Conocemos al menos un caso, el de la viuda que quería comer su última comida con su hijo y morir. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿te parece que era el único caso después de 3 años que no llovía en ese lugar? ¿Viste? No es que se podían tomar un autobús o algo a otra ciudad e ir a comer a la casa de la suegra, no sé, a 200 kilómetros de distancia. Estamos hablando de una época totalmente diferente. Cuanto menos hay este caso de una mujer y un chico que se iban a morir por el hambre que había. ¿Y esta tenía para darle de comer a 400 profetas del mal? y el rey buscaba comida para sus... ¿Se dan cuenta cuál era la situación en la que se encontraba nuestro maravilloso Elías? ¡Qué gran nombre, Dios! ¡Qué gran nombre este Elías! Entonces Acab obedeció, porque dice que convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Le habla al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vean, si ustedes piensan que Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, bueno, síganle también. Y el pueblo no respondió palabra. Lógicamente que no va a responder palabra, porque si hubiesen tenido el coraje de responder palabra, Elías no hubiese, habido necesidad de un Elías. La gente se hubiese mantenido en la palabra de Dios. Pero hubo necesidad de Elías porque esta gente respondió a esta adversidad de esta manera, sin palabras. No tenía nada que decir. ¿Qué pasa? ¿Dios era solamente Dios de Elías? ¡No! Dios era el Dios de todo Israel. Cualquiera pudo haberse levantado como se levantó Elías. Pero no, fue Elías el que se levantó y gracias a Dios que lo hizo. Pero le dice, decídanse, si Jehová es Dios, y es evidente que para él Jehová era Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo, viejo, decídanse. Él era un líder del pueblo de Israel. Su vida era de llamamiento a sus hermanos israelitas para que sirvan a Jehová. Y aquí los insta a que tomen una decisión y dejen de navegar a dos aguas. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Vieron que les dije? Estaba solo. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Cómo puede ser? Dios es un Dios de amor y poder, no es un Dios de números ni de cantidades. Mirá la asimetría. Un profeta de Dios más Dios contra 450 profetas de Baal. El profeta que fue perseguido por 3 años ahora estaba comandando la operación en la cara misma del rey y los peores que Acab, si esto fuera posible, profetas de Baal. Él estaba solo con Dios contra 450 profetas. Bueno, mirá lo que dice acá en el 23. La verdad les digo, tengo que confesar, yo he leído esto y he estado con ustedes hasta aquí, solamente por esta parte que voy a leer ahora. Está re bueno, me encanta esta parte, es la parte de la película que yo estuve esperando. Mirá, si esto hubiese sido un videíto de esto que se ve por YouTube, yo hubiese avanzado la película para ver esta parte que estamos por leer ahora. En el 23 él dice, dénsenos pues 2 bueyes. Imagínense, 2 animales que eran grandes como un closet, grandes como, qué sé yo, casi un cuarto de casa. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Le sigue dando instrucciones, y ustedes van a ver que está todas las fáciles para ellos. Y él luego se la hace bien difícil para sí mismo. Y se la hace fácil para ellos. Pero no pongan fuego debajo. Y yo voy a preparar el otro buey. Recuerden, 400 tipos cortando un buey y un tipo cortando el buey. ¿Entienden la asimetría? Imagínense, pónganse en el lugar, qué sé yo. Era como una, no sé, métanle que sea como una especie de vallecito, una, no sé, una mesetita ahí, que habían hecho como 2 lugares, en uno pusieron el buey y había 400 tipos alrededor del buey. ¡Pobre buey! ¿Te imaginas lo que debe haber quedado? Pedacito, así hamburguesas rápidamente hicieron con el buey. Y en el otro estaba él solo. Nadie de Israel lo ayudó. Él solo. Y ningún fuego pondré debajo. 24. Bueno, invoquen ustedes el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese que sea Dios. ¿Les parece bien? Ok, sí, piedra, papel o tijera, vamos nosotros primero. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, claro que bien dicho, por supuesto que bien dicho. Él iba a invocar un solo Dios, y era un solo profeta. Ellos eran muchos e iban a invocar a muchos dioses. Nuevamente, mirá la cantidad de profetas y dioses, y mirá la cantidad de profeta y Dios. 25. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, escójanse un buey, si quieren uno chiquitito, viste, uno, mírenlo, que esté medio sequito para que se prenda fuego rápido, ven un buey medio seco, lo dejan al sol para que, viste, se achicharre un poquito y lo puedan quemar mejor, y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. 25 es ese, muy bien. ¿Saben una cosa? Ya uno leyendo esto tiene ganas de que venga el reino de Dios, es decir, que venga el Señor Jesucristo, que nos encontremos con Él en las nubes, y luego bajemos sobre la tierra para refundar la tierra al estado de gloria y plenitud que tenía antes de Génesis 3.15, y que se produzca la resurrección de los justos, y uno preguntaría a Elías, ¿quién es Elías? Para abalanzarse sobre él y darle un abrazo a este hombre. Este era un gran hombre, parte de nuestra esperanza del retorno del Señor Jesucristo y del regreso a la tierra que vamos a refundar con el Señor Jesucristo, que va a ser recreada, es saber que nos vamos a encontrar con hombres de esta categoría, con hombres maravillosos de Dios del Antiguo Testamento. 26. Bueno, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre Baal desde la mañana hasta el mediodía. No sé, ¿qué quieren? 3 horas, 4 horas, 2 horas y media, 3 horas y cuarto, de la mañana al mediodía. Diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Tenían problemas con internet, como cada tanto nosotros teníamos con Skype, que se les cortaba la transmisión, ¿no es cierto? Bueno, estos tiempos también, no habrían pagado internet, entonces tenían problema de internet, cada tanto se les cortaba. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Te digo que era un buen ejercicio, estos tipos debían ser todos flaquitos. Bueno, 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de... Lo envidio a Elías. De acá, te digo, de una, lo envidio a Elías. Se burlaba de ellos diciendo, hablen más alto porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Mirá lo que les decía. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se zajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, se ve que les gustaba hacerlo, lo hacían todo el tiempo, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni que respondiese, ni que escuchase. ¿Por qué será que esto no nos sorprende? Claro que no había ninguna voz, ni ninguno les iba a responder. Si son ídolos mudos, estamos hablando de que no importa que sean 450 tipos haciendo todo lo que estos tipos hacían, si el ídolo es mudo, no existe, es una piedra, es una roca. Muy bien, esta primera parte de la película estuvo a cargo de Baal Productions. Ellos la hicieron, los 450 nos dieron la película hasta ahora. Claro que estos hombres estaban impulsados, pero no los animaba a ellos, no los impulsaba a ellos lo mismo que lo impulsaba Elías, que es lo que nos puede impulsar a nosotros. Nuestro amor por Dios, nuestro compromiso con la verdad de Dios y su palabra. Ellos tenían denuedo en su locura. Lo que no tenían era a Dios y su palabra. Estaban comprometidos con una mentira. Entonces el resultado no podría ser el mismo. Ellos más Baal era igual a 851. Y aún así fueron minoría. Ahora le tocaba el turno al hombre de Dios. Primero concita la atención del pueblo. Una vez que hace eso, hace lo que cualquier persona que ama y respeta a Dios haría con su vida primero y con las personas a quienes tiene el privilegio de servir. Vamos a ver aquí que él arregló el altar de Jehová. Antes de hacer nada, él ordenó, arregló el altar de Jehová. Mira qué hombre este Elías. Mira qué hombre este Elías. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué estaba arruinado? Porque estaba descuidado. Porque no les importaba. O porque tenían miedo. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Recuerden, todo esto lo hizo solo delante del pueblo. Mientras los otros estaban descansando, poniéndose alguna crema, viste, para el dolor de los músculos. Y lo puso sobre la, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Párate, está trabajando en contra de las leyes normales. Si vos querés que algo se prenda a fuego, vos no le echás agua, hacés que esté seco, no húmedo. Él estaba humedeciendo todo y dijo, esto lo hicieron una vez, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Te das cuenta, no? Totalmente en contra. Solo. Lo que él tenía que hacer, que es, él iba a presenciar, él iba a formar parte de la producción, que Dios iba a prender este fuego, él agarró y fue en contra de las leyes naturales. Fue y mojó todo lo que tenía que prenderse fuego. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Viste? Yo te dije, él andaba por revelación. Por eso tenía este denuedo, por eso se podía burlar de ellos. Imagínate, tipos que danzan alrededor de un buey cortado en pedazos y que se lastiman. ¿Cuánto que se lastima, viste, que dice que les chorreaba la sangre y todo eso? ¿Cuánto te pensás que les hubiese costado a ellos lastimarlo a Elías? ¿Viste? Y acá dice, yo he hecho todo esto porque vos me lo dijiste. Es emocionante. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba por levantar a Lázaro? Que le dice, mira, yo oro no por mí, oro por ellos. ¿Se acuerdan? Bueno, acá estaba diciendo lo mismo. A mí estas cosas me emocionan, porque imagínate que así como las leímos nosotros, en algún momento nuestro Señor Jesucristo también las leyó. Y él leyó que Elías oró por la gente, no por él. Bueno, Jesucristo no necesitaba, lo hizo por la gente, no por él. Lo mismo acá Elías. Qué hermoso que es esto. 37. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No le dice, respóndeme de tal manera que yo sepa que vos sos Dios. Dice, respóndeme para que ellos sepan que tú eres Jehová Dios. Un versículo más tarde Dios le responde. sin que Elías tuviera que lastimarse con ningún cuchillo a su cuerpo, sin danzar, sin cantidades. Dios y Elías tan solo fueron más poderosos que todas las fuerzas del mal actuando en la situación. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto que estaba todo húmedo, la leña. Mirá lo que dice, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, muy bien, él volvió el corazón de su gente a él. 40, y acá está la parte linda. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y ahí les recitó Juan 10:10. ¡No! ¡Los digo yo! El cuello que buscaron por él por 3 años y que nunca encontraron, él en 2 versículos encontró el cuello de estos malignos. La cosa no iba a quedar así nomás. Elías mismo tomó cuidado de la situación. La revelación a nuestro querido Elías no había sido concluida. Él siguió hasta que terminara su responsabilidad delante de Dios. ¿Recuerdan también de la clase pasada que habíamos dicho que no iba a haber ni lluvia ni rocío hasta que él lo dijera por palabra de Jehová? O sea, todavía no había llovido, de tal manera que la revelación no se había terminado, no se había agotado. 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube, también es singular, fíjate vos que le dice al rey que vaya a comer y él sigue sirviendo al pueblo de Israel. Él pudo haberse ido a comer, ya estaba bien que lo alimentaran los cuervos y ya estaba bien de la harina y el aceite de la tinaja de la viuda. Ya estaba bien, ya era momento que fuera a comer alguna comida rica a la casa del rey. Lo manda el rey a comer y él continúa creyendo hasta el final. Fíjate vos lo que es el servicio. Y dijo a su criado en el 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decirle, andá 7 veces. A la 7ª vez dijo, bueno, mira, ve una nube chiquitita como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, bueno, ok. Ahora anda a Acab y decile, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia, y subiendo a Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Damas y caballeros, un hombre, tan solo un hombre. Con Dios de su lado, fue mayoría y derrotó la situación. Ningún hombre o mujer es suficientemente fuerte en sí mismo. Los hombres y mujeres tenemos que obtener nuestra fortaleza de Dios y su maravillosa palabra. No fue de la noche a la mañana, le tomó 3 años mantenerse creyendo día tras día que Dios traería la liberación a su pueblo por su mano. Así fue con él, como es con nosotros, pues Elías y nosotros tenemos pasiones similares. Si Elías, con tan solo una revelación específica, temporal, actuó con compromiso y denuedo, ¿cuánto más nosotros deberíamos con verdades como las que hemos aprendido de la maravillosa palabra de Dios? Nosotros también contamos con revelación divina y en una manera mucho más ventajosa que la de Elías. La tenemos en forma escrita y son verdades eternas. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos sentados en los celestiales, por sus heridas fuimos sanados. Podemos operar las 9 manifestaciones. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Todas verdades eternas. ¿Acaso la harina de la tinaja escaseó o el aceite de la vasija menguó o cuando Elías pidió fuego del cielo el fuego no se encendió? Si Dios no le falló a su hombre con estas verdades buenas para la situación, ¿por qué nos va a fallar a nosotros en las que acabamos de mencionar y en el millón de otras verdades más que hay escritas en la palabra para nuestro propio beneficio? La diferencia la hizo Elías, no Dios. Dios siempre está ahí con su poder, con todos los HP que hace falta para sacarnos de cualquier situación. Nosotros, nuestra actitud, nuestra creencia, es la que determina el resultado de la situación en medio de cualquier adversidad. Toma coraje y de nuevo hablar la palabra de Dios que está escrita, al igual que tomó coraje y de nuevo de parte de Elías. Pero si el compromiso de un hijo de Dios hoy día es el mismo que tuvo un profeta sujeto a pasiones como las nuestras hace siglos atrás, entonces van a aflorar en nosotros las cualidades sobresalientes que nos van a ayudar a hacer la obra de Dios, cualquiera sea que nos toque a nosotros, en este día y en este tiempo, con situaciones no tan adversas como las que pasó Elías. Gracias, Padre querido, por esta hermosa palabra tuya y gracias por habernos dejado sin excusa, Padre, por leer estas cosas. Ahora somos responsables de lo que hemos leído. Estas hermosas palabras tuyas que nos enseñan cuál es tu poder para con nosotros cuando creemos, en el medio de cualquier adversidad, siempre nos sacas airosos, porque esa es tu costumbre para con los tuyos. Te agradezco por eso y por la transmisión del día de hoy. Gracias por todos nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo que hacen sus mejores empeños para proclamar el reino tuyo y el nombre del Señor Jesucristo. Por estas cosas te agradecemos justamente en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.